El siguiente programa es categoría A, apto para todo público.
Programa de clasificación F, cultural.
Editora Panorama y esta radiodifusora presentan
Ecuador, país equinoccial.
Este es un programa especial auspiciado por Casa de la Cultura Ecuatoriana. El nuestro es un país de inigualable riqueza cultural. Los invitamos a emprender juntos un paseo por nuestro país. Vamos a visitar sus ciudades, sus monumentos, sus templos, sus calles y plazas. Hablaremos de nuestra identidad, de los personajes, mitos y leyendas que dieron forma a cada una de las provincias de la patria. Bienvenidos a
Ecuador, país equinoccial. El mal gusto ya es de todos. Mientras en Argentina las instituciones culturales, el esfuerzo individual y grupos de intérpretes se preocupan de llevar su música, principalmente el tango, a los más lejanos confines del mundo, y en Paraguay forman a los niños en la interpretación de su instrumento nacional, el arpa criolla con la que entonan sus guaranías, en nuestro país nos encargamos de dar muerte a la música popular, principalmente al pasillo. El candombe uruguayo invade los salones de fiesta y la cumbia colombiana se abre espacio hasta en el Japón. En Ecuador, mientras tanto, desconocemos lo más elemental acerca de la caderona. Chile promueve los pasos, vestimenta y danzas elaboradas alrededor de la cueca. Y Perú nos enseña cómo bailar el vals y la marinera, mientras los ecuatorianos nos avergonzamos que nuestros hijos escuchen en casa el San Juanito y el Pasacalle. Bolivia y su cultura musical condensada en el guainito ha invadido las peñas quiteñas, en tanto el repertorio de los grupos formados por nuestros jóvenes consisten en una burda imitación de este u otros ritmos extranjeros, negando la existencia del yarabí, los danzantes, los altaspas, los amorfinos. En nuestro país, las dos o tres orquestas sinfónicas que tenemos ignoran la música nacional. Al desembarcar en el aeropuerto de Guatemala, la primera impresión que se recibe es la de un grupo de marimba entonando su música para dar la bienvenida a los viajeros, y en Costa Rica y Honduras engalanan los corredores con carretas pintadas de colores, mostrando el orgullo que sienten por su cultura. Mientras en Quito, la bienvenida se da con música estadounidense o salsa caribeña. ¿Música ecuatoriana? ¡Qué vergüenza! ¿Puede usted imaginar a un grupo ecuatoriano cantando pasillos en una boda mexicana, o en las fiestas de los ministerios, o en el cumpleaños del presidente? Ni pensarlo, joven, diría Cantinflas. De Brasil ni hablemos. La samba, la bossa nova, se tocan en cualquier fiesta porque han establecido a nivel mundial su calidad creativa a base de promoverla. ¿Cabe imaginar a un brasilero cantando pasillos en un momento sentimental? En nuestro país nos encontramos empeñados en buscar una pop star y que los guaguas canten en inglés. Habráse visto, pronto la reina de Quito será Miss Quito y la chagra bonita de Machachi será The Beautiful Country Girl. Al diablo con la idea de promover el talento de los jóvenes para que interpreten música ecuatoriana. ¿Quién controla a los promotores de la incultura que se han encargado sistemáticamente de borrar de nuestra memoria el orgullo nacional? ¿Quién es el fabricante de las botas y vestidos que imitan las banderillas que se utilizan en las corridas de toros de pueblo, con las que se engalanan las robustas tecnocumbieras que invaden las pantallas de la televisión? Algo tenemos que hacer al respecto. No podemos consentir que se nos ofenda con manifestaciones vulgares de ningún tipo. Simplemente, no podemos consentirlo. ¿Acaso el mal gusto también ya es de todos? Le saluda Marco Chiriboga, Villaquirán. Mora, compositor, cantante, nació en Guayaquil en 1903 y murió en la ciudad de Nueva York en 1998. Se inició a temprana edad en la música y fue conocido por las frecuentes presentaciones que realizaba con su amigo Nicasio Zafadi Reves. Formó el popular dúo Ecuador, que gracias al entusiasmo de José Domingo Fero Guzmán, en 1930, grabaron una serie de composiciones para el sello Columbia de Nueva York y además actuó en Habana, en Panamá y en Lima. El artista integró un trío con Carlos Silva Pareja, gran compositor de quien hemos hablado muchas veces aquí en este programa, y José Valdivieso Alvarado, a quien lo conocían como El Diablo. Recibió varios homenajes por su fecunda labor en pro de la difusión de la música ecuatoriana. Entre sus múltiples pasillos nombraremos algunos que todos los ecuatorianos conocemos: Endechas, Ilusiones del Alma, La Culpa la Tuvo un Beso, Mi Sufrimiento, Recordando tu Olvido, Sé que me matas, No te puedo olvidar, Me he visto en tus ojos, en fin, Recordando tu amor, y tantos otros. Estos son nuestros compositores, estos nuestros poetas. Amemos nuestra música, no solo porque es nuestra, sino porque es bella. Sintamos orgullo por todo lo ecuatoriano. Thank you. Gracias por estar con nosotros. Gracias por acompañarnos. Este es el programa Ecuador País Equinoccial, espacio cultural que se difunde en todas las provincias y rincones de la patria. Si usted desea recibir una copia de los editoriales o cualquier parte del programa, solamente tiene que solicitarlo y enseguida se lo enviaremos. Nuestro correo electrónico es facilito de recordar. Por favor, anótelo. Ecuador PE en letras minúsculas, todo pegadito, @hotmail.com. Ecuador, país equinoccial.
Un día como hoy en la memoria histórica del Ecuador.
Noviembre 28 de 1920. Primer avión en el cielo quiteño. Mes y año famosos en los anales de la aviación quiteña. El 28 apareció por primera vez en los fastos de la capital un avión de verdad y volando. Fue el telégrafo primero, pilotado por el italiano Eli Aliud, que antes había dado una singular emoción en Cuenca tras un vuelo de fama iniciado en Guayaquil. Fue toda una hazaña. Todo fue singular. Nadie habló de otro tema. El presidente de la República, José Luis Tamayo, compartió la curiosidad y solemnizó varios actos, pero en medio del entusiasmo, dos ciudadanos mostraban gestos de rabia. No estaban conformes. Se trataba de Nicolás Espinosa y Pedro Sá. Lo que sucede es que el perverso e inoportuno avión aterrizó en un campo contiguo a las propiedades de Espinosa y Sá, en el único sitio apropiado, pero sabio con mayor paciencia el paso entusiasta del público por entre los sembríos que heredó de su madre, doña Mariana Jaramillo de Sá. Espinosa se enfureció. Su pérdida era mayor y concurrió hasta las autoridades pidiendo por lo menos alguna indemnización, aunque con poca suerte. «¿Cómo hacen campo de aviación en los terrenos de nuestras haciendas?», gritó Nicolás sin encontrar respuesta. El propio Eli Aliud había escogido el sitio y pese a las protestas, el pequeño avión de las altas hazañas siguió en su sitio, inmóvil y admirado, hasta el 9 de febrero de 1921.
Y esto fue lo que sucedió en un día como hoy, en la memoria histórica del Ecuador.
Inicio de espacio publicitario.
Vivamos juntos el Adviento. Y preparemos nuestro corazón para recibir a Cristo, luz del mundo. Radio Católica Nacional te invita a escuchar la liturgia de la Corona de Adviento, los domingos 27 de noviembre, 4, 11 y 18 de diciembre, a las 8:30 y 19:30.
¿Y así dicen que no existe la esclavitud en el siglo XXI? ¡Qué equivocados están!
Yo fui esclava. Creí en las promesas de un hombre que me enamoró y que con falsos ofrecimientos me llevó lejos de mi familia. Me mantuvieron en un cuarto encerrada. Fui golpeada, violada, humillada tantas veces, sometida a todo tipo de violencia.
Te callan, te drogan, te mantienen aislada de tu familia y amigos. Te amenazan de matar a tus seres queridos si no hacen lo que ellos dicen. Y peor aún, lo que ellos quieren.
Todo por un simple anuncio en un post. Se busca señorita para bar karaoke. Ofrecemos hospedaje y alimentación. O por las falsas promesas de una ilusión de amor.
Te amo, pero tenemos que irnos lejos. Tienes que hacer esto si realmente me amas.
Si mis padres me hubieran advertido. Si hubiera conversado con algún familiar. Si tan solo me hubieran dicho, no creas en ofertas de empleo increíbles. El amor es libre y no tiene por qué esconderse. El amor no te condiciona ni te lastima.
Todo hubiera sido tan distinto.
Si te ofrecen ofertas laborales fantásticas, el trabajo de tus sueños, viajar al extranjero sin pagar nada, ganar mucho dinero,
Demostrar cuánto amas a una persona. Puede ser que detrás de estas propuestas se esconda violencia, prostitución, explotación, duda. La trata de personas es un delito. Tu vida no es una mercancía. No seas parte de este negocio que tantas víctimas ha dejado. Vidas y sueños se ha llevado. Un aporte de Pastoral Social Cáritas del Ecuador y esta emisora.
Radio Católica Nacional del Ecuador.
Caminemos en su amor.
Primer Sínodo Diocesano de Tulcán 2016-2018.
Caminemos en su amor.
Estamos celebrando el Sínodo Diocesano, una verdadera e inmensa gracia del Señor para nuestra iglesia local.
¿Qué es el Sínodo Diocesano?
El Sínodo es un acontecimiento especial de nuestra iglesia de Tulcán, donde sacerdotes, diáconos, religiosos, religiosas y laicos reunidos en torno a su pastor buscan conjuntamente un camino para mejorar su compromiso evangelizador. Por esto, sé parte del Sínodo Diocesano, participando en tu parroquia, en las encuestas, en los talleres, en las catequesis y en la oración por el Sínodo Diocesano.
Caminemos en su amor.
Alcaldía de Quito te invita a festejar a nuestra ciudad en Quitonía 2016. Parque La Carolina, sábado 3 de diciembre, desde las 18 horas. Fonseca, con más de 1,500,000 de discos vendidos. Y junto a él, Orquesta Bamboleo, Los Niches y Rotola Bacalao. Totalmente gratis. Quitonía 2016 te invita a Alcaldía de Quito. Más información en quitocultura.info.
Vacaciones divertidas en la playa con total confort y relax en Hotel Amira. Estamos ubicados en la mejor zona de Salinas, Chipipe, a 60 metros de la playa. Tenemos amplias y confortables habitaciones con aire acondicionado, televisión, agua caliente, internet wireless, piscina, garaje, lavandería, bar y restaurante. Aprovecha nuestros descuentos especiales a grupos. Disfruta de tus vacaciones con total confort y relax en Hotel Amira. Llámanos al 04-277-0701, 04-277-0703, 04-277-0705 o visítanos en nuestra página web www.hotel-altoamira.com. Aceptamos todas las tarjetas de crédito.
Fin de espacio publicitario.
Vivamos juntos el Adviento y preparemos nuestro corazón para recibir a Cristo, luz del mundo.
El color rojo significa vida, fuego, amor, entusiasmo, sangre y martirio. Nos habla también que el nacimiento de Cristo es el inicio del camino hacia la cruz gloriosa, que juntamente con la triunfante resurrección es la coronación en la tierra de su obra salvífica.
En el tiempo de Adviento, Radio Católica Nacional te acompaña.
Y la música, el maestro Pedro Pablo Echeverría, intérpretes Daniel y Marcelo González, artistas bolivianos. Thank you.
autores, libros y artistas ecuatorianos.
La Linares, una novela de Iván Egues, publicada por el Fondo de Salvamento Fonsal. Publicada por primera vez en 1976, la obra del ecuatoriano Iván Egues renace en el 2005 a cargo del Fonsal. De pastadura, con portada de Ismael Olobarrieta y gráficas interiores de Ramiro Jacome, La Linares vuelve, más encantadora e imposible de olvidar. Con traducciones de Michael Wagg, se internacionaliza el reflejo de un Ecuador melancólico, irónico y sorpresivo, una novela que, si bien revive hechos reales del país de los 70s, prioriza la expresión de una sociedad y su cultura, su idiosincrasia y su locura, regalándole al lector un paseo por el misterioso camino de un personaje tan llamativo e inspirador como tantos otros presentes en la narrativa latinoamericana. El personaje de La Linares, mujer fatal, odiada y deseada, envidiada y criticada, protagoniza esta sátira posmoderna en la que se conjugan el humor y la protesta frente a un Ecuador que vio hace casi 4 décadas perder el tradicionalismo de la ciudad colonial tardía hacia la corriente fugaz del comercio y la explotación de los recursos de la era petrolerista. El lenguaje coloquial y barroco entona las voces populares de una sociedad regida aún por el chisme y las conversaciones de esquina. Una obra de ficción que consagra al autor como uno de los escritores más representativos de la literatura ecuatoriana. Iván Egues nació en Quito en 1944. Estudió periodismo en la Universidad Central y en el Centro de Estudios Superiores de Periodismo para América Latina, CISPAL. Integró los grupos Bufanda del Sol y Tientos y Diferencias. Fue director del Departamento de Difusión Cultural de la Universidad Central, presidente de la Fundación Libroteca. Ha sido editor de las revistas Anales de la Universidad Central, La Última Rueda, Bibliografía Ecuatoriana, director del semanario Quitus, director de Abra Palabra Editores y autor, entre otras obras, de La Calibre Catapulta en 1970, La Arena Pública y Lo que era es lo que era, Busca Vida, Rifa Muerte, Poemar, El Triple Salto, en fin, una serie de libros que han hecho las delicias de los lectores ecuatorianos.
El nuestro es un país de inagotable riqueza cultural. Para comunicarse con este programa, todo lo que tiene que hacer es llamar a los teléfonos de esta emisora o a nuestras oficinas en Quito, al 022-271-773. Nos gustaría conocer su opinión y sugerencias sobre este espacio. Por favor, escríbanos a nuestro correo electrónico, ecuadorpe@hotmail.com. Nacionales, el país a través del tiempo.
Raíces africanas de nuestra cultura. Un ensayo del historiador, escritor Juan Valdano. En un curioso lienzo que Andrés Sánchez Galque pintó en Quito en 1599 y que hoy se lo puede admirar en el Museo de América en Madrid, se hallan retratados tres caciques negros de esmeraldas, don Francisco de Arrobe y posiblemente dos de sus hijos. El cuadro fue enviado al rey Felipe III por el oidor Barrio de Sepúlveda, en calidad de pintoresco documento que, por sí solo, hablaba de los descendientes de africanos que, en libertad, habitaban las casi impenetrables selvas de la región esmeraldeña. La pintura en mención es la primera representación gráfica de los negros que desde el siglo XVI se asentaron en el territorio de la antigua Audiencia de Quito. Lo notable es que Sánchez Galque muestra en los retratos todos los rasgos de una transculturación y de una deculturación, procesos a los que paulatinamente fue sometida la población africana trasplantada a tierras de América. En efecto, los caciques, si bien ostentan con orgullo digno de hidalgos castellanos lujosas vestimentas y alechugadas gorgueras, alardean por igual sus narigueras, orejeras y besotes de oro, adornos propios de los indios cayapas, con quienes han guerreado y se han mezclado. En síntesis, esos negros cuyos inmediatos antepasados habían arribado no hace mucho a las costas de Esmeraldas, exhiben burdamente una mezcla de influencias americanas y españolas, y a las que habían añadido la suya propia africana. En otras palabras, y de acuerdo a la terminología en uso durante la colonia, de negros bozales, habían pasado a ser mulatos. Africanos o descendientes de tales llegaron a esas tierras aún antes de la fundación de Quito. Quien cortó la cabeza al virrey Núñez fue un negro. Uno de los que suscriben la fundación de Santiago de Quito es un tal Antón, de quien se dice que es de color negro. El propio Antón y Pedro Salinas, ambos de origen africano, pasarán luego a ser vecinos de San Francisco de Quito. Se trataba de horros, es decir, negros libres y no de esclavos. Todo ello muestra que las raíces africanas de la América Latina estaban ya presentes en esos mismos días en los que España hundía las suyas al arranque del proceso colonizador. América recibía a Europa y al África en un crisol inédito en la historia de la humanidad. De hecho, estaba en trance de nacer una singular simbiosis cultural, la raza cósmica, tal como la llamó Vasconcelos, síntesis de tiempos y civilizaciones de diversa procedencia. Rastrear los tortuosos caminos por los cuales el africano, que llegó como mercancía esclava, devino en negro y luego en mulato, es tarea indispensable para los historiadores de hoy. En otras palabras, es necesario determinar los mecanismos históricos por los cuales la cultura africana de los esclavos se transformó en la actual singularidad negra y mulata que enriquece la cosmovisión americana de hoy. En la actual sociedad ecuatoriana, la presencia de la cultura negra es evidente en múltiples aspectos de nuestra vida cotidiana. La religión, el folclore, la música, la culinaria, el idioma, la tradición oral. Sin embargo, es evidente también que las actuales formas culturales negras no pueden ser iguales a aquellas que hace siglos llegaron desde África. La experiencia de tres siglos de esclavitud y luego la segregación del negro en la sociedad republicana y capitalista rompieron los lazos con esas fuentes vivas. La cultura negra que hoy observamos es, por lo tanto, un producto nuevo y evolucionado, diferente de las primigenias fuentes africanas.
Temas nacionales, el país a través del tiempo.
Del cielo de carbón
se viste el
cielo de Carhuá y de una nube va a salir,
y de una nube va a salir,
trotando un caballito azul,
trotando un caballito azul,
trotando un caballito azul.
La 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 la
la la.
Turutiki torutak va trotando sin cesar. Turutiki torutak.
Breves notas sobre la arquitectura ecuatoriana.
Arquitectura guayaquileña. Las primeras construcciones hechas por los españoles en las faldas del monte Santa Ana fueron de piedra y adobe. Poco tiempo hubo de transcurrir para que se dieran cuenta que estos materiales no eran los más idóneos para confeccionar sus casas, por lo que optaron por asimilar parte de las técnicas constructivas propias de los nativos del lugar. La casa de caña y bahareque con techos de bijao o paja simple, así como las de madera con techos de teja, fueron los dos tipos con más aceptación y difusión. Muchas de ellas, para evitar los estragos de las inundaciones, como el que sucedió en el bajo entre Ciudad Nueva y Ciudad Vieja, así como para resguardarse de alimañas y animales peligrosos, eran levantadas en cuatro palos derechos a 2 o 3 metros del piso, adquiriendo características palafíticas, tal como lo pudo apreciar el dibujante que venía con Jorge Juan y Antonio de Ulloa en la misión geodésica francesa. Este espacio inferior, con el tiempo, se convertiría en bodega y zaguán, para dar paso después a una incipiente área comercial de la casa, que llegaría a ser, en visión de conjunto, la estructura espacial básica de la futura zona comercial de la ciudad. Luego de la emancipación, la libertad de comercio así como la de producción crecieron ostensiblemente, lo que permitió a los guayaquileños otros horizontes para sus productos y traer de sus viajes de comercio las ideas formales que el neoclasicismo había impreso en la arquitectura europea del siglo XVIII e inicios del XIX. Nace entonces una arquitectura ecléctica de gran elegancia que tendrá como diferencia principal de aquella nacida en la colonia la pérdida del marco y la galería, reemplazados por los calados para captación de aire y los intercolumnios de chazas. Muchos elementos clásicos como goteras, frisos, frontones, capiteles, ménsulas, fustes y basas fueron utilizados en esta época, los cuales se mantuvieron en boga por muchísimo tiempo.
Breves notas sobre la arquitectura ecuatoriana.
Noviembre 28 de 1546. Francisco de Orellana, descubridor del río de las Amazonas. Habiendo ya pasado 11 días de febrero, se juntaron dos ríos con el río de nuestra navegación, y eran grandes, en especial el que entra a la mano diestra, el cual deshacía y señoreaba todo el otro río, y parecía que le consumía, si porque venía furioso o con grande avenida. Así narró el fraile dominico Gaspar de Carvajal, vicario de Quito y capellán, en su relación del nuevo descubrimiento del famoso Río Grande, que descubrió por muy gran ventura el capitán Francisco de Orellana. Cuando Francisco de Orellana descubrió el Amazonas, el 12 de febrero de 1542, tenía 31 años de edad. Había vivido 14 en las Indias desde que abandonó su ciudad natal, Trujillo, allá en Extremadura, en España, y antes de partir desde el río Guayas al país de la canela y el dorado, escribió al rey y le contó los servicios que había prestado a la corona y con ello le pidió que le nombrara gobernador de la provincia de Guayaquil. Habiéndome hallado en las conquistas de Puerto Viejo y sus términos y haber perdido en ella un ojo, y asimismo ser notorio el servicio que hice en la dicha villa de Puerto Viejo en el reparo de los españoles que a mi casa acudían, y recogí 80 hombres a mi costa y misión, pagándoles los fletes y otros gastos que debían en la dicha villa, y adeudándome en mucha cantidad y suma de pesos de oro los llevé por tierra. Al fin de dicha jornada, hice gran servicio a la corona real. Poblé y fundé en nombre de su majestad una ciudad, a la cual puse por nombre la ciudad de Santiago, se refería a Guayaquil, en parte tan fértil y abundosa, y ser en comarca que por ella se sirven y llevan provimientos a la villa de Quito, Pasto y Popayán. Soy caballero, hijodalgo y persona de honra. Francisco Pizarro había dado a Gonzalo, su hermano, la gobernación de Quito, puerta de salida o de entrada, si se quiere, para el país de la canela y el dorado. Gonzalo soñaba con ese territorio donde supuestamente se encontraba un lago sereno, cercado de oro, minerales y piedras preciosas. Gonzalo pidió la ayuda de Orellana, su pariente, y se le adelantó a fines de febrero de 1541 con 220 españoles, varios miles de indios de la sierra, yamingos, caballos, cerdos y perros. Orellana consiguió en Guayaquil 23 soldados y algunos caballos, y se le juntó por marzo en el Valle de Sumaco. Juntos llegaron al río Coca, donde se les acabó la comida. Construyeron un buque de dos palos y una vela cuadrada. Orellana navegaría río abajo en ese bergantín para buscar provisiones. Gonzalo caminaría por la ribera. Pero llegó un momento en que tuvieron que separarse, y Orellana jamás volvió. Bajó del Coca al Napo y dio con el gran río. El 24 de junio, día de los Fuegos de San Juan, los expedicionarios fueron atacados por indios comandados por unas indias amazonas, desnudas, musculosas, blancas, más altas que los indios. Fray Gaspar recibió un flechazo en el costado. Continuando por el río llamado desde entonces el Río de las Amazonas, llegaron al Atlántico en agosto de 1542 y desde la desembocadura regresaron a España. Juzgado por abandonar a Pizarro, Orellana convenció a sus jueces de que no había podido regresar por la fuerza de la corriente. Esperó meses. Recibió el título de gobernador de Nueva Andalucía, que así se llamó a las riberas del Amazonas, y con su esposa Ana volvió al río fascinante con la esperanza de surcarlo hasta el Coca y retornar a Quito. Nunca pudo remontar el río y murió a consecuencia de una emboscada de los indios el 28 de noviembre de 1546. Tengo un sueño. Tengo un sueño. Un solo sueño. Seguir soñando. Soñar con la libertad. Soñar con la justicia. Soñar con la igualdad y ojalá ya no tuviera necesidad de soñarlas. soñar a mis hijos, grandes, sanos, felices, volando con sus alas sin olvidar nunca el nido. Soñar con el amor, con amar y ser amado, dando todo sin medirlo, recibiendo todo sin pedirlo. Soñar con la paz en el mundo, en mi país, en mí mismo, y quién sabe cuál es lo más difícil de alcanzar. Soñar que mis cabellos que ralean y se blanquean no impiden que mi mente y mi corazón sigan jóvenes y se animen a la aventura, sigan niños y conserven la capacidad de jugar. Soñar que tendré la fuerza, la voluntad y el coraje para ayudar a concretar mis sueños en lugar de pedir por milagros que no merecería. Soñar que cuando llegue al final, podré decir que viví soñando y que mi vida fue un sueño soñado en una larga y plácida noche de la eternidad. Martin Luther King. Este fue el programa que fue. Gracias por habernos acompañado. Sin usted y nuestros anunciantes, este espacio no sería posible. Por favor, anótelo en su agenda. Tenemos una cita muy importante todos los días de lunes a viernes, a esta misma hora y en el mismo punto del dial. Ecuador País Equinoccial es un espacio consagrado a difundir la cultura nacional, una manera de hacer patria, es expresando sus opiniones, haciendo sugerencias. Por favor, comuníquese con nosotros directamente o con su emisora local. Nuestro correo electrónico es facilito de recordar. Ecuador PE en minúsculas, todo pegadito, @hotmail.com.
Editora Panorama y esta radiodifusora presentaron
Ecuador, país equinoccial.
Católica es una luz de esperanza. Católica es un oasis de paz. Católica es caminante que avanza. Católica es vida donde tú estás.
Son las ondas de la evangelización, pregonera de alegría en todo lugar. Es la voz que te acompaña, que te invita a despertar. Tu radio es Radio Católica Nacional. Radio Católica Nacional. Católica Nacional.
Católica es vida donde tú estás.
En Radio Católica oramos por ti.
Esta hora le invitamos a saludar a la Madre de Dios con la oración del Ángelus.
El ángel del Señor anunció a María
y concibió por obra del Espíritu Santo.
Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús.
Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén.
He aquí la esclava del Señor.
Hágase en mí según tu palabra.
Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús.
Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén.
Y el Verbo se hizo carne
y habitó entre nosotros. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús.
Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén.
Ruega por nosotros, Santa Madre de Dios,
para que seamos dignos de alcanzar las promesas de nuestro Señor Jesucristo. Oremos. Te suplicamos, Señor, que derrames tu gracia en nuestras almas, para que los que por el anuncio del ángel hemos conocido la encarnación de tu Hijo Jesucristo, por su pasión y su cruz, seamos llevados a la gloria de su resurrección. Por el mismo Jesucristo, nuestro Señor.
Amén.
Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo.
Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén.
Te acompañamos las 24 horas del día.
Es tiempo oportuno para cambiar de vida, para dejarse tocar el corazón. Escuchemos Un Minuto Misionero.
El encuentro con Jesús en la Santa Misa se realiza verdadera y plenamente cuando somos capaces de reconocer que Él está en el sacramento. Habita su casa, nos espera, nos invita a su mesa y luego permanece con nosotros, con su presencia discreta y silenciosa, y nos acompaña con su intercesión y sigue recogiendo nuestros sacrificios espirituales y ofreciéndolos al Padre. Estar en silencio por un tiempo ante el Señor presente en el Santísimo Sacramento es una de las experiencias más auténticas de nuestro ser.
Esto fue Un Minuto Misionero, un aporte de obras misionales pontificias en Misión Permanente y esta emisora.
Inicio de espacio publicitario.
La iglesia.
iglesia es.
Iglesias, sectas y ecumenismo. El nuevo diplomado radial de la Escuela Bíblica Católica Yeshua a través de los 94.1 FM Radio Católica Nacional. Escúchalo todos los lunes a las 8 de la mañana. Iglesias, sectas y ecumenismo. Para entender las raíces, el sentido y la bendición de ser parte de la Iglesia Católica.
La Iglesia nos levanta.
Estoy aburrida.
No hay nada que hacer.
Amigos, el aburrimiento se acabó.
Porque ha llegado
Amigos de Jesús.
Un programa para nosotros.
Escúchenos de lunes a viernes a las 2 de la tarde.
¡No faltes!
Saludos amigos, ya estamos acá con ustedes, 94.1 de Radio Católica. Ahora con el programa En su punto, a partir de las 5 de la tarde.
Fin de espacio publicitario.
Católica es vida.
Donde tú estés, en cada momento.
www.radiocatolica.org.es.
Somos tu mejor compañía.
Radio Católica Nacional.
Radio Católica Nacional. Pichincha, 94.1 FM. Imbabura, 104.7 FM. Cotopaxi, Tungurahua, Chimborazo, 105.7 FM. El Oro, 99.9 FM. Manabí, 88.9 FM. Santo Domingo de los Áchilas, 101.7 FM. Azuay, 98.1 FM. Tulcán, 88.5 FM. Y en todo el mundo, www.radiocatolica.org.es.